Hoy reconozco que hay una parte de mí que siempre está buscando realización, complementar el ser incompleto, completar el ser incompleto y llenar esa sensación de carencia que llevamos dentro. Cuando reconocemos que hay una parte de nosotros que siempre está buscando realización, suceden varios procesos desde la autoconciencia, nos hacemos más conscientes de que dicha realización viene de adentro, desde nuestro ser. Nos damos cuenta de que no se busca ni se encuentra. Sin embargo, en ese mismo sentido de búsqueda, hay una oculta búsqueda de significado, del para qué estamos aquí en esta experiencia humana. Y esto no es que esté mal ni es que está bien. El mismo cuestionamiento nos ayuda a conectar con qué es eso que nos realiza desde el ser. Y por supuesto que como humanos, todo esto nos impulsa a crecer y desarrollarnos como individuos. Enfrentamos los desafíos de la vida, que son inevitables en muchos sentidos. Empezamos a enfrentar los dichos desafíos desde el aprendizaje y no desde la supervivencia. Y en el mismo proceso de reconocimiento, la mirada se dirige cada vez más a lo interno, hasta conectar con el sentimiento que se asemeja al bienestar emocional, la plenitud de la vida, la paz interna. Al reconocer que hay una parte de nosotros que siempre está buscando realización, completud, estamos abriendo una puerta a un viaje de autodescubrimiento que en un inicio lo podemos ver como un crecimiento personal y ya luego se adentra al recuerdo de nuestra esencia, eso que somos verdaderamente, que no necesita nada, ya está realizado, ya está completo y es abundante. Al hacernos conscientes de esto, la transformación es inevitable. Y aquí, en Volver al Amor de Marianne Williamson, basado en los principios de un curso de milagros, específicamente este episodio de las relaciones, lo que es renunciar al miedo. ¿Qué significa renunciar al miedo según los principios de un curso de milagros y la experiencia como tal de la autora? Así como, ¿qué significa el trabajo en nosotros mismos? Una buena relación no es siempre miel y rosas. Es un proceso de nacimiento, a menudo doloroso, con frecuencia confuso. Cuando nació mi hija, estaba cubierta de sangre y de todo lo imaginable. Hubo mucho que hacer antes de que finalmente apareciera un hermoso bebé. El hecho de que dos personas tengan una relación espiritual no significa necesariamente que estén siempre sonriendo. Para mí, espiritual significa, ante todo, auténtico. El año pasado, durante el servicio religioso de Nochevieja, dije que no nos habíamos reunido para una celebración despreocupada, sino meditada y consciente. Eso incluía cierta aflicción y el reconocimiento de las decepciones sufridas durante el año, que tendrían que ser procesadas y perdonadas antes de que pudiéramos celebrar verdaderamente las campanadas de la medianoche como señal de un nuevo comienzo. Así es como también en las relaciones nos reunimos para hacer un verdadero trabajo. Y el verdadero trabajo solo se puede hacer si existe una rigurosa sinceridad, que es lo que todos anhelamos. Pero tenemos miedo de comunicarnos abiertamente con otra persona porque pensamos que los demás nos dejarán si ven quiénes somos en realidad. En una ocasión, una pareja que asistía a mis conferencias vino a verme para que les aconsejara. Ese mismo día, el hombre había dicho a la mujer que quería romper la relación. Indignada y herida, ella le preguntó si la acompañaría a verme para ayudarle a superar la pérdida. Mientras los dos estaban sentados frente a mí en el sofá, le expliqué a Bob que mi intención no era intentar que volvieran a unirse, sino unirme a ellos para pedir la paz. Recordé en ese momento una situación similar en la que me había encontrado una vez y la habilidad con que la había manejado mi terapeuta, y dije exactamente lo mismo que ella había dicho. Bob, le pregunté, ¿por qué estás tan enojado con Débora? No estoy enojado con ella, negó él. Bueno, pues lo pareces, insistí. Sé que no es cosa mía arreglar a Débora, me respondió. No quiero cambiarla. Lo único que quiero es irme. Oh, apuesto a que eso te parece muy espiritual, señalé. Me miró sorprendido. Yo sabía que él consideraba que había sido un buen estudiante de un curso de milagros. No has dejado de juzgar a Débora, le dije. Le has ocultado información vital, datos sin los cuales ella no podía funcionar eficazmente dentro de la relación. ¿Por qué no le cuentas la razón de que estés tan enojado? No estoy enojado, volvió a repetir. Bueno, le dije, eres un actor. Haz como si lo estuvieras. Vamos, Bob, que estamos en un lugar seguro. Díselo. Y una vez que empezó, se despachó a gusto. Le dijo que ella no tenía la menor idea de cómo convivir con otra persona, que hacía todo lo que le daba la gana sin importarle si a él le apetecía hacer lo mismo. No recuerdo exactamente qué más le dijo, pero una vez que él se decidió a dejar salir lo que llevaba adentro, soltó un chorro de palabras. Cuando terminó, Débora, evidentemente conmovida, dijo con sinceridad en voz baja, «Es que yo no lo sabía. Gracias por decírmelo». Se fueron y no se separaron. Más adelante me dijeron que su relación renació en aquella sesión. La cólera que sentía Bob era energía reprimida que se generaba en el hecho de haber sentido que no era espiritual compartir sinceramente sus sentimientos con ella mientras convivían. Es mucho mejor comunicar nuestros sentimientos que reprimirlos. El enojo suele ser el resultado de una serie de sentimientos no comunicados que se nos amontonan dentro hasta que por fin estallan. En una relación santa, forma parte del compromiso expresar sincera y asiduamente nuestros sentimientos y apoyar a nuestra pareja para que pueda hacer lo mismo. Es tanto lo que así se va comunicando a lo largo del camino que disminuye la probabilidad de que se vaya acumulando el resentimiento en el interior de uno u otro de los miembros de la pareja. Debemos trabajar con lo que tenemos. Si el enojo emerge, aceptémoslo. Si creemos que nuestra pareja no nos amará si nos enojamos, dejamos de ser sinceros y la relación está indudablemente condenada al fracaso. Yo sugiero a las parejas que establezcan un acuerdo que ninguno de los dos romperá la relación por una pelea. Es muy importante disponer de un espacio de seguridad para pelearse. Y lo digo porque lo que parecen peleas no siempre lo son. Una vez mantenía yo una acalorada discusión con un amigo y otro amigo común que estaba presente comentó: no puedo soportar que estéis continuamente peleados o peleándos. No nos estamos peleando, le respondí. Somos judíos. Él pensaba que nos peleábamos, pero aquello para nosotros era una conversación apasionada. El enojo es un tema candente para los buscadores espirituales. A mucha gente, por ejemplo, le resulta problemática la cólera de Jesús con los mercaderes del templo. Si Jesús era tan puro, preguntan, ¿cómo es posible que se haya enfurecido tanto? Pero la misma escena no le planteará ningún problema a un judío o a un italiano. La supresión del ego no es la supresión de la personalidad. Lo que llamamos la cólera de Jesús era energía. No hay que apresurarse tanto a poner el rótulo de enojo a un estallido emocional. Es una liberación de energía que no hay que considerar como una emoción negativa o no espiritual. Por otro lado, el mero hecho de que alguien no exprese su rabia no quiere decir que no la sienta. A la rabia vuelta hacia afuera se le llama rabia. A la rabia vuelta hacia adentro se le llama úlcera, cáncer, etc. Lo peor que se puede hacer con la ira es negar que uno la sienta. El punto de vista milagroso no es fingir que no estás enojado, sino más bien decir, estoy enojado, pero quisiera no estarlo. Dios amado, por favor, muéstrame lo que no veo. Hay una manera de compartir nuestro enojo con la gente, sin expresarlo como un ataque. En vez de decir, por ejemplo, me hace sentir así o asá, podemos decir, me siento de este modo. No estoy diciendo que tú me hagas sentir así, ni que la culpa sea tuya. Simplemente comparto esto contigo como parte de mi proceso de sanación, para liberarme de este sentimiento e ir más allá de él. De esta manera asumes la responsabilidad de tus sentimientos y lo que se podría haber visto como una discusión o incluso haber eludido como un tema desagradable puede convertirse en una parte importante del poder curativo de las relaciones. Entonces, no hablamos como adversarios, sino como compañeros. Las verdaderas relaciones exigen una comunicación sincera, por más dolorosa que sea y por más miedo que cause. Un curso de milagros afirma que los milagros proceden de una comunicación que se ha dado y se ha recibido totalmente. Cuando le pides a Dios que sane tu vida, Él proyecta una luz brillantísima sobre todo lo que necesitas mirar, y tú terminas por ver cosas tuyas que tal vez preferirías ignorar. Tenemos una recia armadura que se nos ha ido consolidando delante del corazón. Un montón de miedo que se disfraza farisaicamente de alguna otra cosa. Como bien lo sabe cualquier o cualquiera que alguna vez haya hecho psicoterapia en serio, el proceso de crecimiento personal no es fácil. Debemos enfrentarnos con nuestra propia fealdad. Con frecuencia tenemos que tomar dolorosa conciencia de que una pauta constituye un callejón sin salida antes de que estemos dispuestos a renunciar a ella. Cuando empezamos a trabajar en profundidad en nosotros mismos, a menudo nos parece que nuestra vida empeora en vez de mejorar. Pero en realidad no es así. Lo que pasa es que percibimos mejor nuestras propias transgresiones porque ya no estamos anestesiados por la inconsciencia, ya no estamos distanciados por obra de la negación o de la disociación de nuestra propia experiencia. Empezamos a ver claramente a qué jugamos. Este proceso puede ser tan doloroso que nos sentimos tentados de dar marcha atrás. Hace falta coraje. A esto se le suele llamar la senda del guerrero espiritual. Para soportar los dolores lacerantes del descubrimiento de nosotros mismos, en vez de escoger el dolor sordo de la inconsciencia que arrastraríamos durante lo que nos queda de vida. Yo me río cuando alguien sugiere que un curso de milagros nos guía por el camino fácil. El curso es muchas cosas, pero no precisamente fácil. Antes de alcanzar suficiente poder para abandonar a nuestro ego, tenemos que mirarlo directamente a los ojos. El ego no es un monstruo, no es más que la idea de un monstruo. Todos llevamos dentro demonios y dragones, pero también al gallardo príncipe. Jamás he leído un cuento de hadas en el que los dragones triunfaran sobre el príncipe. Y nunca he intentado realmente superar una pauta sin haber tenido la vivencia de que Dios me concedía su gracia cuando se la pedía con humildad. Uno recibe lo bueno junto con lo malo, solía decirnos mi padre, a mis hermanos y a mí cuando éramos niños. Cuanto más sabemos de la luz que hay dentro de nosotros, más fácil se nos hace en última instancia. Pero perdonarnos es el hecho de que todavía no somos perfectos. Si lo fuéramos, no habríamos nacido. Sin embargo, nuestra misión es perfeccionarnos y una parte importante del proceso es ver dónde no somos perfectos. Nos convertimos en personalidades perfeccionadas al aceptar la perfección espiritual que existe ya dentro de nosotros. De Leonardo da Vinci se cuenta una anécdota que siempre me ha conmovido. Al principio de su carrera debía pintar una imagen de Cristo y encontró un joven de profunda hermosura que le sirvió de modelo para el rostro de Jesús. Muchos años después, Leonardo estaba pintando un cuadro donde figuraba Judas y se echó a andar por las calles de Florencia en busca del modelo perfecto para hacer el papel del gran traidor. Finalmente encontró a alguien con un aire sombrío y maligno que le pareció el modelo perfecto para la imagen de Judas y le pidió que si quería posar para él. El hombre lo miró y le dijo, «Tú ya no me recuerdas, pero yo te conozco. Hace años te serví de modelo para tu imagen de Jesús». En la película La Guerra de las Galaxias, Darth Vader resulta que había sido un hombre excelente muchísimo tiempo atrás. Y antes de la caída, Lucifer era el ángel más hermoso del cielo. El ego es simplemente el lugar donde se estropeó el invento, donde hubo el cortocircuito, donde el amor quedó bloqueado. Muchas veces he expresado negatividad en vez de amor en mi vida, pero hay una cosa de la que estoy muy segura. Habría hecho las cosas mejor si hubiera sabido cómo. Me habría expresado con amor si en aquel momento hubiera sentido que podía hacerlo con la seguridad de que seguiría viendo satisfechas mis necesidades. Mientras no apreciamos plenamente que el ego es el impostor que llevamos dentro, con frecuencia nos sentimos avergonzados de admitir ante nosotros mismos y mucho más ante los demás a que juzgamos. En vez de sentir compasión por nosotros mismos y de recordar que nuestras neurosis son nuestras heridas, tendemos a sentirnos demasiado avergonzados para verlas siquiera. Creemos que somos malos. Pensamos que si nosotros, o no lo quiera Dios, alguna otra persona pudiera ver la verdad acerca de nosotros, retrocederíamos aterrorizados. La verdad es que si nosotros o cualquier otra persona pudiéramos ver la auténtica verdad sobre nosotros mismos, nos quedaríamos deslumbrados por la luz. Al mirar profundamente dentro de nosotros, no obstante, tenemos que enfrentarnos en primer lugar a lo que un curso de milagros denomina el anillo de temor. Antes de que el príncipe pueda rescatar a la doncella afligida, tiene que matar los dragones que rodean su anillo, su castillo, perdón, en este caso. Y lo mismo tenemos que hacer todos. Los dragones son nuestros demonios, nuestras heridas, nuestro ego, nuestras ingeniosas maneras de negarnos a amar, al amor, a nosotros tanto como a los demás. Tenemos que arrancar de raíz las pautas que nos han impuesto o que nos ha impuesto el ego y depurarnos bien para que el amor puro que llevamos dentro pueda asomarse al mundo. Un maestro espiritual de la India señaló que una vez el cielo nunca es gris, siempre es azul. Lo que sucede es que a veces aparecen nubes grises que lo cubren y entonces pensamos que el cielo es gris. Lo mismo pasa con nuestra mente. somos siempre perfectos. No podemos no serlo. Nuestros miedos, nuestros malos hábitos, nuestras pautas negativas se adueñan de la mente y temporalmente ocultan nuestra perfección. Eso es todo. Aún seguimos siendo perfectos hijos de Dios. Jamás ha habido una tormenta que no haya pasado. Las nubes grises no duran eternamente. El cielo azul, sí. Entonces, ¿qué hemos de hacer con nuestro miedo, nuestro cólera, las nubes que cubren el amor que llevamos dentro? Abandonarlos en manos del Espíritu Santo. Él los transforma por medio del amor y jamás valiéndose de un ataque a otra persona. Lo destructivo es el ataque, no el enojo por sí solo. Vociferar contra unos cojines es un recurso que se ha popularizado en ciertos círculos y por buenas razones. Sacar afuera la energía suele ser una buena manera de deshacerse de la tensión física que tanto nos dificulta la oración cuando más la necesitamos. Nuestro enojo se yergue por delante de nuestro amor y dejarlo salir forma parte del proceso necesario para abandonarlo. Lo único que has de querer es ceder al insidioso engaño de considerar que la vida espiritual y las relaciones espirituales son siempre tranquilas y beatíficas. El trabajo en nosotros mismos. Las relaciones tienen sentido porque son oportunidades de expandir nuestro corazón y de llegar a amar más profundamente. El Espíritu Santo es el mediador de los milagros, una guía para vernos a nosotros mismos desde una manera diferente en relación con otras personas. Observo cómo mi bebé expande su amor hacia todos los seres que encuentra. Todavía no ha aprendido que hay gente peligrosa. Nada se interpone entre su natural impulso amoroso y su expresión del amor. Sonríe con la ternura de sus verdaderos sentimientos. Un día tendré que enseñarle que no toda expresión de amor es apropiada, pero cerrar la puerta no es lo mismo que cerrar el corazón. El reto más grande de mi condición de madre será ayudarle a mantener el corazón abierto mientras vive en un mundo que inspira tanto miedo. En realidad, no podemos dar a nuestros hijos lo que nosotros mismos no tenemos. En ese sentido, el mayor regalo que puedo hacer a mi hija es seguir trabajando en mí misma. Los niños aprenden más por medio de la imitación que de ninguna otra forma. Nuestra mayor oportunidad de influir positivamente en la vida de otra persona es aceptar en la nuestra el amor de Dios. Uno de los principios básicos de los milagros en las relaciones es que debemos mirarnos a nosotros mismos, nuestras propias lecciones, nuestros pensamientos y nuestro comportamiento. Para encontrar la paz con otra persona, la única responsabilidad del obrador de milagros es aceptar la expiación para sí mismo. El ego nos tentará siempre a pensar que el fracaso de una relación tiene que ver con lo que el otro hizo mal, con lo que el otro no ve o con lo que el otro necesita aprender. Pero el foco debe seguir estando en nosotros mismos. La falta de amor de los demás nos afecta solo en la medida en que los juzgamos en función de ella. De otro modo, somos invulnerables al ego, como tiene que serlo el Hijo de Dios. A veces la gente me dice, pero Marián, yo creo que el 90% del problema proviene de su comportamiento. Muy bien, les respondo, entonces tenemos un 10% para investigar y aprender. Ese 10% que es tu parte es lo que necesitas mirar y de dónde puedes aprender. Es lo que te llevarás contigo cuando empieces a actuar en el próximo guión. El ego lo sabe y por eso procura poner el foco en la otra persona. El propósito del ego es llevarnos continuamente a la autodestrucción sin que sepamos lo que estamos haciendo. Ya es bastante difícil depurar tu propio comportamiento. El empeño en depurar el del otro no es más que una treta del ego para disuadirte de que te dediques a estudiar tus propias lecciones. Para aprender todo lo posible de las relaciones, tienes que concentrarte en tus propios problemas. Actualmente es muy común oír que la gente se queja de su problema, es que siempre se equivoca, o que su problema es que siempre se equivoca al escoger a otra persona. Aquí el ego es muy insidioso. Trata de convencernos de que estamos asumiendo la responsabilidad del problema, cuando en realidad no lo hacemos más que en un grado mínimo. Como nuestra descripción del problema sigue señalando a algún culpable, no puede sino llevarnos a una oscuridad más densa, no a la luz. Sigo escogiendo a personas que no son capaces de asumir un compromiso. Esta no es la percepción de una mente orientada hacia un milagro o hacia el milagro. Un planteamiento más inteligente sería: ¿hasta qué punto me comprometo yo en realidad? ¿Hasta qué punto estoy preparado, preparada en lo más profundo de mi ser para dar y recibir amor de manera íntima y comprometida? O bien, ¿cómo puedo perdonar a aquellos que en su trato conmigo no pudieron ir más allá de cierta muralla de miedo? ¿Cómo puedo perdonarme el modo en que participé en su miedo y contribuí a generarlo? A veces parece como si estuviéramos enganchados. Nos sentimos obsesionados o compulsivos en relación con otra persona. En este caso es bastante seguro que en algún nivel no permitimos que esa persona se desenganche. A pesar de la tentación de buscar fuera de nosotros tanto la fuente como la respuesta de un problema, adquiriremos una mentalidad orientada hacia el milagro si la buscamos dentro de nosotros. El precio que pagamos por no asumir la responsabilidad de nuestro propio dolor es no llegar a darnos cuenta de que podemos cambiar nuestras condiciones si cambiamos nuestros pensamientos. Independientemente de quién inició una interacción dolorosa o qué parte del error es atribuible al pensamiento del otro, el Espíritu Santo siempre nos ofrece la posibilidad de escapar completamente del dolor si buscamos refugio en el perdón. No es necesario que la otra persona participe conscientemente con nosotros en el cambio. El que esté más cuerdo de los dos, en ese momento, dice un curso de milagros, debe invitar al Espíritu Santo a la situación. No importa que la otra persona no comparta nuestra disposición a dejar que intervenga Dios. Todo lo que necesitamos en la vida existe ya dentro de nuestra cabeza. Una vez que me encapriché con un homosexual, quizá fuera irrazonable, pero no podía quitármelo de la cabeza. Cuando pedí un milagro, me dije a mí misma: Marián, estás obsesionada y no te liberas de ello porque no quieres liberarte o liberarlo a él. Acéptalo como es. Déjalo libre de estar donde quiera, de hacer lo que desea hacer y con quien quiera hacerlo. Lo que falta aquí es lo que tú no das. Lo que te causa dolor es lo que tú le haces a él. Emocionalmente tu ego está tratando de controlarlo y por eso te sientes controlada por tus emociones. Lo entendí y cuando mentalmente lo dejé libre, me sentí liberada. Lo único que puede faltar en cualquier situación es lo que tú no has dado. Nos escuchamos en el próximo episodio para continuar con Volver al Amor de Marian Williamson, basado en los principios de un curso de milagros, una herramienta más para ese trabajo interno que todos, absolutamente todos, vamos a llegar en cualquier momento en nuestra ola, en nuestro camino o en nuestro diferente camino, como lo queramos llamar, hacia ese recordar de quiénes somos verdaderamente, pero no antes sin haber hecho el trabajo. Gracias, gracias, gracias.